Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 23 de marzo, Día Mundial de la Meteorología.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas. Algunos puertos cerrados y frío el resto de España.
La palabra meteorología procede de dos palabras griegas, meoteron, que significa alto en el cielo, y logos, que es conocimiento. Y es la ciencia, la meteorología, que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos que produce y las leyes que lo rigen. Aunque desde siempre los seres humanos hemos mirado al cielo para intentar predecir el tiempo, el primero que se lo tomó en serio y escribió un tratado sobre el tema fue Aristóteles, en el año 340 a.C. Los progresos que ha hecho la meteorología desde entonces están íntimamente unidos a la invención de diferentes instrumentos, como el termómetro de Galileo, en el siglo XVII, el barómetro de Torricelli, también en ese siglo, el descubrimiento de la dependencia de la presión atmosférica en relación a la actitud de Pascal y Descartes, el anemómetro de Hooke y el higrómetro a cabello del señor Saussure en 1780. Evidentemente, ahora los hombres y mujeres del tiempo cuentan con avances tecnológicos impensables en el siglo XVI o XVII o XVIII, como pueden ser los satélites meteorológicos, los aviones cazahuracanes, los drones, los aparatos que recogen información sobre las corrientes marinas y la temperatura superficial de los océanos, y sobre todo con los ordenadores que recopilan todos estos datos, los procesan y avanzan los pronósticos meteorológicos. Pero de todo esto quien sabe muchísimo es Cayetano Torres, que es delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, que en unos minutos estará con nosotros. A sus 82 años, Carlos Soria está a punto de viajar a Nepal para escalar el Daulagiri. Hablamos de 8.167 metros de altura y de una montaña que, junto al Sisi Pagma, son los dos únicos 8.000 que le quedan a este estupendo montañero por subir para completar las 14 montañas más altas del mundo. Carlos Soria va a ser hoy uno de nuestros invitados, lo mismo que Teo Cardalda, que ahora compagina su trabajo en Cómplices con un disco en solitario en el que pone música a poemas de Valle Inclán. Además, como cada martes, Miguel Aguado llegará con su ecología de andar por casa para hablarnos de los ataúdes de cartón, y Belén Almonacid nos trasladará en directo al año 1865 para vivir todos la epidemia de cólera que asoló Madrid ese año. Y ya tenemos preparada nuestra rueda de reconocimiento, que cada día comenzamos con las efemérides de Nieves Ortiz.
Efeméride que lleva el nombre propio de Elizabeth Taylor, que un día como hoy de hace una década falleció con 79 años. Con 10 añitos firmó el gran contrato que la unió a la Metro Golden Mayer. Comenzó con la célebre perrita Lassie, hizo de la coqueta Amy en Mujercitas y de Leslie en Gigante.
Nos alegramos mucho de tu suerte. Ahora vete a tu casa.
Vaya, está usted muy guapa, señora. Siempre lo ha estado.
Su mito se multiplicó con papeles en películas de éxito como La gata sobre el tejado de zinc o Cleopatra, con la que se embolsó $1 millón y de la que surgió el amor con Richard Burton, estando los dos casados. Fue un escándalo, y su quinto marido, de los 8 que tuvo en toda su vida. En total tuvo 4 hijos durante sus 60 años de carrera, los que cosechó 2 premios Oscar. Triunfó también en teatro y televisión. Reconocida por su deslumbrante belleza y sus ojos violeta, Liz Taylor falleció rodeada de los suyos un día como hoy de 2011.
¿Ah?
Hay gente que hoy cumple años, eso parece evidente. Lo que pasa es que algunos son más famosos que otros. Belén Amonacid, ¿a quién felicitamos
la
hoy?
La verdad que sí, algunos, oye, pues tienen el gusto de que una servidora les felicite, que no está nada mal. Por ejemplo, ¿quién en el día de hoy? Fernando Hierro, el futbolista, que cumple 53 años, nació un 23 de marzo del año 1968, aquel que durante muchos años fue jugador del Real Madrid, también de la selección española, con palmarés envidiable, y que al que hemos visto también como entrenador, fue del que llevó al Mundial de Rusia a la selección española después del follón que se lió con Lopetegui, nada más y nada menos. Bueno, pues Fernando Hierro cumple años, lo hace en su tierra natal, en Málaga, porque dice que está allí muy a gustito. Y fíjate tú por dónde, que tienen un pequeño negocio familiar para cultivar aguacates y mangos, y es a lo que se está dedicando últimamente. Dice además que sirve de reunión familiar, que van todos ahí a recoger el aguacate y a recoger el mango. Se lo pasan en grande. Fernando Hierro cumple años en el día de hoy, le felicitamos. También lo hace alguien que saltó sobre todo a la popularidad gracias a una banda sonora, esta. La banda sonora de la película El Piano, estamos hablando de Michael Nyman, nació un 23 de marzo del año 1944, está cumpliendo los 77 años. Bien es cierto que antes de esta banda sonora ya había compuesto otras muchas, que ya estaba muy integrado en el mundo de la música, pero él lo reconoce, fue aquella banda sonora que le catapultó a la fama, algo que no le gustó en exceso, no le gusta esto, de ser aquel al que miran todos los ojos. La banda sonora no estuvo nominada a los Oscar, algo que llamó hoy mucho la atención, pero es verdad que le dio a conocer al gran público, como estamos diciendo. Ha compuesto muchas bandas sonoras, le conocemos sobre todo por ellas, pero también ha compuesto óperas, y dice que le gusta mucho más componer óperas que bandas sonoras. También tiene conciertos clásicos, y quizás lo más curioso, al menos yo lo desconocía, lo más curioso que ha compuesto es, atención, la banda sonora de una película publicitaria, 66 minutos para que todos conociéramos cómo funcionaba una lavadora de una marca muy concreta. 66 minutos de música, 66 minutos para saber cómo funcionaba una lavadora. Se estrenó por todo lo alto y solo en un pase en Londres. Fue curioso. Quien quiera saber la marca y demás, que busque por internet, que se va a llevar una gran sorpresa. Michael Nyman, 77 años, muchas felicidades.
Y no solo tiene motivos para alegrarse los que cumplen años, también los que celebran su santo. ¿Quiénes son hoy, Clara Esteban?
Hombre, pues por supuestísimo, los Toribios, por ejemplo, que son 963, porque hoy se celebra San Toribio de Mogrovejo, un santo vallisoletano que vivió en el siglo XVI. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, fue profesor allí, le nombraron Gran Inquisidor de España y el rey Felipe II le propuso como arzobispo de Lima, y para allá se fue Toribio. Eso sí, fue un ascenso meteórico, porque es que ni siquiera era sacerdote y ya le propusieron como arzobispo. Allí se dedicó a corregir las perversiones en las que, según él, había caído la ciudad. Toribio es un nombre que viene del griego y significa ruidoso, agitado. También celebramos a las Rebecas, que son unas poquitas más, 31.257. Rebeca es un nombre que viene del hebreo y significa, aunque su etimología es un poco confusa, la que cautiva, la que enamora. Santa Rebeca de Imlaya, nació en Líbano, murió en 1914 con 82 años, así que es una santa reciente, canonizada por Juan Pablo II en 2001, hace 20 añitos. Tenía una fuerte vocación desde niña, ingresó muy pronto en un convento, se dedicó a los enfermos y a los niños abandonados, y en los últimos años de su vida quedó paralítica y ciega, y todo su sufrimiento físico lo tomó como una penitencia. Esa es Santa Rebeca y felicitamos a todas las que lleven ese nombre.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán este martes.
El refrán para hoy es: el sol de marzo da con el mazo, lo que hace referencia a algo que ya habremos notado, que aunque este mes tenga sus ratos de frío y temperaturas bajas, cuando el sol sale más vale llevar sombrero, porque da fuerte, muy fuerte. Por eso decimos que el sol de marzo da con el mazo.
Y ya tenemos a nuestra unidad móvil de camino hacia... ¿dónde? Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy se presenta oficialmente el primer edificio de vivienda sostenible y en derecho de uso de la ciudad de Madrid. Está ubicado concretamente en el barrio de las Carolinas, en Usera, y pertenece al proyecto Entre Patios, que apuesta por un modelo diferente de vivienda, y esta mañana nos abren sus puertas para conocer todos los detalles.
Martín Romo, ¿qué ocurrencia has tenido hoy para el ratito de oyentes?
Pues hoy queremos que recuerdes con nosotros tu primer beso.
¡Onda!
¿Con quién fue? ¿En qué lugar? ¿Teníais los dos aparatos de dientes? ¿A qué supo ese primer beso? ¿Fue como en las películas, en una fiesta de fin de curso? ¿Ensayaste antes con el espejo con un cojín? Nos lo cuentas, 628-091-117. Ya sabes que nos vale mensaje de texto o nos sirve nota de voz.
Estoy confusa. Honorato, ¿qué has colgado
no
hoy en nuestra cuenta de Twitter para jugar con los oyentes? Porque esto no sé...
A ver, es la parte de superior de un edificio. Se ve ahí una construcción. La verdad es que he intentado poner todo lo que he podido del edificio. Pero tenemos aquí un censor que me dice, no, corta más. Y al final me han quedado ahí tres torres o cuatro. Es un edificio que está en Madrid, que seguramente cualquiera de los que nos escuchan lo ha visto. A lo mejor no se ha fijado mucho, pero lo ha visto. Está en un sitio céntrico. Es la imagen de un edificio y nosotros preguntamos de qué edificio se trata.
Y damos tres posibilidades,
eso sí,
me imagino.
Que somos buenos.
Venga.
¿Es la Casa de Correos, la actual sede del Ayuntamiento de Madrid? ¿Es el Hospital de Maudes, también conocido como Palacio de Maudes?
Sí.
¿O es el Instituto Cervantes?
Uy.
Edificio de las Cariátides, que también se le conoce.
Pues...
¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es?
Yo también he hecho
oro, oro parece, plata no es.
Y lo he fastidiado, porque no era el que yo creía.
Ah, ¿que vas a confesar?
Sí, no, pero no voy a confesar lo que he dicho, porque entonces ya descarto
que,
la posibilidad.
A ver,
pero...
esto se hace una prueba. Hacemos como los del cine, que la gente lo ve antes y dice, falla esto, falla el otro. Le he enseñado a Eli la parte de arriba y ella ha dicho algo, una de las tres que no es.
Exactamente. En fin, ahí lo dejamos. Si queréis jugar con nosotros...
¿Qué hace Ceballos?
Que dice que él sí lo ha acertado.
Ah, él sí, él sí.
Hace esos gestos un poquito, no sé.
Pero porque se ha fijado en detalles, ¿eh? Hay que fijarse en los detalles, por favor. Ejercicio visual.
Bueno, pues entráis en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Observáis detenidamente esa parte superior del edificio en cuestión. Dais a seguir el hilo y...
¿votáis?
Votáis por una de las tres opciones. Una es cierta.
Una.
Las otras dos son falsas.
Ahí estamos.
A la 1:10 sabremos cuál es la correcta y mientras tanto, pues a jugar.
¿Y lo vamos contando?
Venga, estupendo.
Gracias,
Hasta
Eli.
Luego.
Chao.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni.
Y como uno es muy de Battiato, pues aprovecho la fecha para felicitarle, porque Franco Battiato hoy cumple 76 tacos.
Per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Oh, Barondone.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, jornada para los tres equipos madrileños de la ACB de baloncesto en el 106 de la FM. A las 6, Obradoiro, Real Madrid. Y desde las 8:30, Barcelona Estudiantes y Fuenlabrada Murcia.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
Hoy es el Día Meteorológico Mundial y por ese motivo queremos poner en valor y conocer más el trabajo que realiza la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, a la que tantos acudimos para saber el tiempo que va a hacer, por ejemplo, la próxima Semana Santa. ¿Cómo se realizan esas predicciones? ¿Qué sistemas de medición se utilizan? ¿Cómo ha avanzado la meteorología en los últimos años? Que sabemos que lo ha hecho muy rápido. Bueno, tenemos con nosotros ya a Cayetano Torres, que es el delegado territorial de la EMET en Madrid. Señor Torres, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Al principio de este programa me remitía yo al principio de la meteorología, bueno, desde Aristóteles, pasando por todos los que han ido aportando distintos aparatos en los que se basó la meteorología durante muchísimo tiempo, desde el termómetro al higrómetro al barómetro, pero claro, en los últimos años la meteorología ha avanzado muchísimo hasta ser casi, no voy a decir una ciencia infalible, pero se acerca mucho, ¿no?
Bueno, la meteorología ha evolucionado muchísimo, ya desde tiempos pretéritos, pues ya se asociaban ciertos indicadores predictivos, como son las nubes, el color de las nubes, ciertos comportamientos animales, al pronóstico del tiempo. Pero ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, empezaron ya los desarrollos científicos, matemáticos y físicos de los padres de la meteorología. Y ya empezaron a ir desarrollando las principales características o los principales principios por los que se rige la meteorología. Y pues están padres de la meteorología que ya escribieron en fórmulas pues la ciencia básica en la que se basan ahora los desarrollos matemáticos súper complicados, como puede ser Stokes o como puede ser Viernes, los padres de la metrología moderna. Y ya con los desarrollos de la supercomputación, pues ya estamos en la metrología del siglo XXI, pues con unos avances científicos y técnicos muy, muy, muy importantes que, bueno, el ciudadano puede ver pues el acierto en las predicciones que hay ahora.
Comenzaron ustedes los meteorólogos siendo observadores, más que nada, de los fenómenos que ocurrían en la atmósfera, que pasaban por el cielo, que ocurrían en el mar. Y ahora son ustedes, sobre todo, intérpretes de datos, ¿no? Porque reciben ustedes datos desde de satélites a, en fin, a diferentes aparatos ya muy sofisticados que, a pesar de todo, requieren una lectura.
Sí, correcto. Eso el público en general pues tampoco lo conoce mucho, pero hay una red de... La predicción meteorológica se basa principalmente en la observación y luego el desarrollo de modelos numéricos y el proceso de estos datos. ¿Qué datos se asimilan? Pues se asimilan millones y millones de datos procedentes de satélites, procedentes de la red de observación, en superficie, procedentes de sondeos, de estaciones automáticas. Pero lo más importante, el gran paso que se ha dado en el siglo XX, finales del siglo XX, fue la observación satelital. Eso sí que fue un salto muy grande, porque en sitios donde no había prácticamente observaciones, como puede ser el Atlántico Norte, pues ahora disponemos de millones y millones de datos en tres dimensiones, esto es, bueno, en cuatro dimensiones, teniendo en cuenta el tiempo, que tienen los satélites meteorológicos, no solo uno, hay muchos satélites meteorológicos, no está solo el Meteosat. Y entonces disponemos de cortes verticales en la atmósfera, de tal manera que para correr esos modelos numéricos ya disponemos de unos campos iniciales pues muy densos, con millones y millones de datos. Y eso es lo que por eso se necesita tanta supercomputación, no solo por la complicación de las ecuaciones matemáticas, de las ecuaciones diferenciales para resolver los modelos numéricos, sino que sobre todo y principalmente se debe a los millones de datos que ingestan, que ingestan los modelos.
Decía yo hace un momento que son ustedes ya casi infalibles, pero no del todo, porque, claro, estamos hablando de fenómenos que son muy cambiantes, ¿no? Uno cree que una borrasca va a actuar de diferente manera, y así lo indican los datos, pero de pronto se produce algo que no sabemos muy bien, ustedes supongo que sí, los demás no sabemos muy bien qué es lo que pasa, y esa superborrasca, por ejemplo, que se anunciaba para este pasado fin de semana, bueno, pues se convierte al final en algo muy llevadero, que, bueno, conlleva unas poquitas nevadas en unos lugares muy concretos de España, pero desde luego no ha sido Filomena 2.
Claro, es que el problema que tiene es un problema matemático, principalmente. Las variables que influyen en la predicción meteorológica son cientos y cientos, bueno, por no decir miles. Entonces, pues no podemos disponer de todas las variables. Pero a eso se añade un problema más, y es que las ecuaciones que rigen la atmósfera para integrar son ecuaciones diferenciales muy complejas. Y para resolver estas ecuaciones, los superordenadores lo que tienen que hacer es una técnica que se llama elementos finitos. Y el problema que hay matemático con esta resolución de ecuaciones es que los elementos finitos no dan una solución exacta. Ese es el principal problema. Entonces tenemos que hacer aproximaciones, iteraciones, que es lo que llamamos los meteorólogos. Y claro, los elementos, la supercomputación, que tiene limitaciones ahora mismo, no disponemos de ordenadores cuánticos. Entonces, claro, son muchas las variables que influyen en la predicción. ¿Nosotros cuáles tomamos? Pues las principales. No podemos tomar todas, por supuesto. No podemos tomar todas porque serían miles de variables. Pero cada vez se va avanzando poquito a poco, no solo en supercomputación, que es muy importante, sino también en la habilidad o en la determinación de estas ecuaciones. Y eso hace que poco a poco vayamos avanzando, hombre, hasta unos niveles ya muy, muy aceptables para los principales usuarios. No es como antes. Antes recuerdo pues Mariano Medina, que eran verdaderos héroes, ¿no? No había modelos numéricos en esa época, y con su conocer y con su experiencia tenían que adivinar prácticamente lo que iba a hacer los próximos días. Hoy en día ya disponemos de estos modelos y de estos supercomputadores, y prácticamente la predicción pues a 72 horas es prácticamente con un 100% de probabilidad, o sea, con prácticamente segura. Y yo, vamos, que llevo ya mucho tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología, llevo 30 años, pues sí, conocí hace 30 años las incertidumbres que presentaba la predicción. Y hoy en día ya avanzas con el pie firme, porque avanzas sobre seguro con un apoyo tecnológico y técnico detrás. O sea, estamos muy, muy respaldados pues por ciencia y por tecnología, las dos cosas.
Bueno, para todos el tiempo es importante, y yo creo que no hay nadie que no se quede embobado cuando escucha el tiempo en la radio o ve al hombre o la mujer del tiempo correspondiente en televisión, porque siempre nos interesa mucho saber lo que va a suceder en las próximas horas para hacer nuestros planes. Pero la meteorología, desde luego, tiene aplicaciones importantísimas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones militares, de aplicaciones en barcos, en buques. Esto es fundamental para todos estos sectores, digamos, ¿no?
Claro, el lado más amable de la meteorología pues es el lado relativo al ocio, ¿no? Todos nos interesa el tiempo para saber si este fin de semana podemos subir a la sierra o podemos ir a la playa. Pues ese es el lado amable. Pero luego, claro, hay un lado operativo muy importante en meteorología, que está por el tema aeronáutico, el apoyo a la meteorología aeronáutica comercial, el apoyo militar. O sea, cualquier operación militar no se planifica si no es con las condiciones meteorológicas, como es obvio, ¿no? Cualquier vuelo de un caza o un rescate de heridos o cualquier cosa necesita la predicción meteorológica. Y protección civil es otro de los pilares fundamentales que tenemos como usuario. El apoyo a protección civil, claro, nadie se acuerda cuando hace buen tiempo, pero cuando vienen las condiciones adversas, como vimos con Filomena, pues si estamos avisados, el impacto es muchísimo, muchísimo menor. Por eso el invertir en meteorología es muy rentable. Hay muchos estudios económicos que aconsejan que cada euro que inviertes pues tiene un retorno bastante, bastante mayor, mucho más importante. Y por eso en todos los países desarrollados la meteorología pues sí que dispone de unas grandes inversiones y que son incuestionables, vamos, que ningún dirigente se cuestiona el invertir en meteorología, porque es algo absolutamente necesario para la planificación de la sociedad y de la operatividad. También, por ejemplo, en temas energéticos es muy importante, porque la planificación en la generación para los días siguientes de la energía eléctrica, pues es muy importante el saber la predicción de temperaturas. Por ejemplo, hay modelos de demanda energética y se tienen no muy en cuenta, se tienen en cuenta pues prácticamente absolutamente la predicción meteorológica. O sea, que invertir en meteorología es una inversión muy, muy rentable, muy rentable, y que pues que la sociedad moderna, si se lo puede permitir, bueno, claro que pues es una cosa muy necesaria el hacerlo.
Bueno, ¿en qué hemos invertido? ¿Qué recursos tiene la EMET en estos momentos?
Bueno, la EMET dispone, con los años y las inversiones que se han ido haciendo, pues sí que es una organización o una agencia bastante, bastante potente ahora mismo. Tenemos pues la sede central en Madrid Universitaria, que probablemente todo el mundo la conozca, que es donde están los servicios centrales. Disponemos de 17 delegaciones territoriales, que son como mini AEMETs en cada comunidad autónoma, 40 oficinas meteorológicas en aeropuertos para apoyo a la navegación aérea. Disponemos también de un observatorio atmosférico en Izaña, que es en lo alto del Teide, que es para investigaciones de química atmosférica. 26 oficinas meteorológicas en bases aéreas para apoyo a defensa. Disponemos de 38 observatorios meteorológicos con personal distribuidos por toda la geografía. Aquí en Madrid tenemos, por ejemplo, el Observatorio de Navacerrada, que es un observatorio muy importante y también el Observatorio del Retiro, que tiene más de 100 años de observaciones. Disponemos de una red de estaciones automáticas, de más de 800 estaciones automáticas. Estas estaciones automáticas no es una estación automática como puedes comprar en cualquier sitio. Son estaciones muy homologadas y muy robustas y muy fiables. Y disponemos también de una red de 11 radares meteorológicos, distribuidos por todo el territorio para analizar la convección, las descargas de rayos, etcétera, que también se ingestan en los modelos meteorológicos. Disponemos de una red de descargas eléctricas también. Y por supuesto, los satélites, el supercomputador, que tenemos, somos socios también del Centro Europeo, de UMETSAT. O sea, es una red muy compleja, no solo... Por eso la meteorología sí que es una actividad que hay que afrontarla desde el punto de vista global. No puede ser un servicio regional o local, porque la meteorología sí que no entiende, bueno, como todo el mundo sabe, no entiende de fronteras.
Claro.
Entonces, para hacer la predicción, por ejemplo, aquí en España, lo que nos ofrece en España, tenemos que disponer de datos de todo el Atlántico Norte y de todo el hemisferio norte y prácticamente de todo el globo. Entonces, es una actividad que su componente internacional no es que sea fundamental, es que es esencial. Si la componente internacional, la meteorología, pues seríamos incapaces de abordar el problema.
Por último, señor Torres, este año, este día, se celebra bajo un lema, que es el océano, nuestro clima y nuestro tiempo. ¿Por qué ese lema?
Bueno, cada año se elige un lema del Día Meteorológico Mundial. El Día Meteorológico Mundial lo que celebra es la entrada en vigor en 1950 del convenio por el que se estableció la Organización Meteorológica Mundial. Uh-huh. Y esta Organización Meteorológica Mundial, como he dicho, es fundamental para la predicción meteorológica. O sea, España pertenece, uno de los 180 y pico miembros que hay, y es necesaria la Organización Meteorológica Mundial para poder afrontar la meteorología. Este lema, pues, es por la importancia que tiene el océano en nuestro clima. Hay que el océano es el gran regulador de todo el clima de la Tierra. Es el que absorbe todos los componentes químicos, el CO2, los gases de efecto invernadero. Es el que actúa como regulador de toda la temperatura. El océano absorbe más del 90% del exceso de calor atrapado en el sistema climático y claro, es de una importancia fundamental aquí en España. Pues todas las borrascas a las que somos, todas las borrascas que sufrimos se forman en las costas americanas, en la costa este americana prácticamente todas, y van cogiendo fuerza en el Atlántico Norte. Todo el Atlántico Norte es un mar muy... muy activo desde el punto de vista dinámico de la atmósfera, bueno, dinámico y termodinámico. Entonces, por eso el mar regula todas las actividades humanas en la Tierra. El 40% de la población, por ejemplo, es un dato muy importante, vive a menos de 100 kilómetros del mar. Hay muchas poblaciones, hay un tanto por ciento de la humanidad que vive a escasos metros por encima del nivel del mar. Ahora, con el calentamiento global, pues el mar puede ascender hasta el 2100 si no se pone remedio a la emisión de gases de efecto invernadero, pues puede llegar hasta más del metro de aumento de nivel. Y hay islas en el Pacífico que no tienen ni siquiera esa altura, o sea que desaparecerían si no se hace nada. Entonces, por eso el mar, digamos que el mar es el 90% o el, sí, pues cercano, uh-huh, ¿no? El 80% de la meteorología en el planeta Tierra. Por eso es tan importante, no solo por el transporte de mercancías, el efecto climatológico que tiene en la costa, sino que el mar regula la meteorología aquí en Madrid, por ejemplo. Las borrascas que vienen son borrascas atlánticas. Pues de ahí el lema de este Día Meteorológico Mundial del 2021.
Bueno, pues aquí estamos celebrándolo nosotros también. Es un tema interesantísimo que yo espero volver a tocar antes de que pase un año, antes de esperar al Día de la Meteorología, porque hay cantidad de cosas que influyen en nuestra vida. Una de ellas es la meteorología y es una ciencia en la que hay detrás muchos hombres y mujeres que no son adivinos, que no hacen predicciones, que hacen pronósticos, que esto es algo que siempre me recuerden mis compañeros de meteorólogos de Onda Madrid, que no somos adivinos, que somos científicos.
Exactamente. No somos videntes, somos científicos y hacemos la predicción con el ordenador, no con lo que nos imaginamos.
Exactamente. Cayetano Torres, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en Madrid, que ha sido un placer. Feliz día.
Un placer para mí. Muchísimas gracias. Y yo quedo a su disposición. Y bueno, feliz Día Meteorológico Mundial a todos los oyentes.
Un momento. ¿Se atreve a pringarse con la Semana Santa o no?
Sí, sí me atrevo.
¿Qué tiempo vamos a tener en Madrid?
Bueno, pues vamos a tener un tiempo muy agradable, sobre todo estos primeros días. Las temperaturas van a ir subiendo poco a poco y no esperamos prácticamente ninguna precipitación. Alguna nubosidad a partir del del de este jueves. Vamos a tener ya de cara a la Semana Santa, lo que es ya lunes, martes, miércoles, la semana siguiente, pues vamos a empezar la Semana Santa de manera muy, muy agradable, sin precipitaciones y con cielos soleados y temperaturas pues que estarán por encima de los 20.
Las
temperaturas primaverales es una maravilla. Lo que pasa es que a partir del jueves, como ya viene siendo
habitual,
estamos todos acostumbrados, pues bueno, pues va a visitar cierta inestabilidad con lluvias, pero bueno, van a ser lluvias agradables, ¿por qué no? Lluvias tipo chubasco que irán en aumento poco a poco y bueno, pues sí, disfrutaremos de una buena Semana Santa aquí en la zona centro, salvo los días de Semana Santa, que bueno, que sí, la verdad es que si no llueve esos días, es como que nos falta el pan, ¿no?
Bueno, pues hay que dar esas predicciones de Cayetano Torres. Por cierto, todos mis compañeros que están al otro lado de la pecera se han echado las manos en la cabeza porque ellos se cogen el jueves y el viernes algunos de vacaciones. Yo que me las cojo el lunes, pues estoy feliz. Ellos se echan las manos a la cabeza. En fin.
No es para tanto.
Esto ocurre siempre.
Un poquito de agua y esto ocurre siempre. Es que si no ocurre, pues es como que falta algo, ¿no?
Exactamente. En fin, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un placer, un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta luego, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hoy se presenta oficialmente el primer edificio de vivienda sostenible y en derecho de uso de la ciudad de Madrid. Está en Usera y pertenece al proyecto Entre Patios, que apuesta por un modelo diferente de vivienda. ¿En qué consiste? Bueno, pues nos lo va a contar Gloria Talavera, que ya está visitando en estos momentos Entre Patios Las Carolinas, que es como se llama esta primera promoción, en la que ya viven, Gloria, 17 familias.
Sí, Eli, ya estamos aquí en Entre Patios conociendo a dos de las familias que desde finales del pasado año viven en este espacio, en este primer proyecto de vivienda colaborativa en derecho de uso en la ciudad de Madrid. Ya es una realidad, no ha sido fácil. Hay detrás muchas reuniones, muchos proyectos y 15 años para conseguir lo que me imagino, Iñaki Alonso, que eres vecino, pero además has participado en el proyecto de arquitectura. Es un sueño, ¿no?, para vosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, es un sueño. Al final hemos conseguido realizar pues un sueño que nos imaginábamos hace mucho tiempo, que se trata de definir cómo quieres vivir. El mercado te ofrece una serie de viviendas y un modelo de vivienda y nosotros soñábamos con construir otro modelo de vivienda. En cuanto a la propiedad, la ecología, lo social, lo económico, lo ambiental, todo.
Tú eres arquitecto, todo aquí es diferente. Aquí huele a madera.
Sí, construimos con madera. No es lo mismo construir con cemento emitiendo CO2 que construir con madera, que es un material que absorbe CO2 y al final construyes con carbono. La diferencia es abismal.
¿Qué cosas diferentes también encontramos en cuanto a la construcción? Porque queréis que sea un edificio sostenible.
Bueno, es un edificio que, en primer lugar, gasta muy poquita energía. Está diseñado con criterios passive house, muy aislado, con estrategias de estanqueidad. Por lo tanto, gasta muy poco. Luego, lo que gasta produce mucha energía fotovoltaica. Y luego es un edificio que no tiene emisiones de CO2 en su uso. Ni un gramo de CO2 emite a la atmósfera de Madrid. Por lo tanto, no agrava la contaminación que hay en Madrid.
Habéis sido además muy pulcros con el sistema de ventilación para que la contaminación exterior no penetre en el interior.
Exacto. Tenemos una especie de pulmón artificial que lo que hace es limpiar el aire exterior de Madrid, que viene muy contaminado, y deja la contaminación una serie de filtros para garantizar que el aire de dentro de las viviendas tiene la mejor calidad posible.
¿Cómo se recoge el agua de la lluvia?
Bueno, es una canalización independiente, simplemente hay que separar aguas negras, aguas grises y aguas pluviales. Tenemos un sistema para reciclar las aguas pluviales y tenemos todo el sistema preparado para que cuando la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid nos deje, que ahora mismo no deja, poder reciclar también las aguas grises y no utilizar agua potable en los inodoros, que es un pecado.
Estamos viendo grandes ventanales, incluso muchas de las familias optan por tener esas ventanas descubiertas, sin cortinas. Me decía antes, por ejemplo, Nati, que también nos acompaña, yo prácticamente no he puesto la calefacción, ¿no?, porque es mucha la luz que entra.
Sí, yo creo que he puesto solamente 2 días en todo el invierno, 2 días de Filomena y a partir de las 8 de la noche, en todo el invierno.
Aquí las casas, me decíais, no tienen lavadoras individuales.
No, no tenemos lavadora individual, tenemos tres lavadoras colectivas, con eso nos apañamos perfectamente. Nos podían haber regalado otra y no la hemos cogido porque no queremos consumir cosas que no necesitamos. Entonces, así nos apañamos bien.
¿Qué quiere decir que estamos en una vivienda en derecho de uso?
Bueno, la vivienda en derecho de uso es algo que no es alquiler, tampoco es compra. La vivienda pertenece a la cooperativa y la usas mientras vives. Si dejas de vivir, pues pasa a otra persona.
Vemos que habéis optado además por construir amplios espacios comunes. Quizás en tiempos de COVID decís no es el mejor momento, pero la idea es poder hacer vida en común. Uno de dentro para afuera en su vivienda pues tiene a su familia, pero en el exterior queréis que estas familias que convivís aquí, en este bloque de viviendas, tengáis una vida diferente a la que acostumbramos a tener en nuestras comunidades de vecinos.
Sí, bueno, pues con el COVID eso se ha puesto muy de manifiesto. Aquí ha habido algunas personas que lo han padecido, o sea, que han tenido COVID, y el apoyo mutuo ha sido muy importante. Se les ha favorecido todas las necesidades que tenían, el cuidado de peques, etcétera. O sea que, aunque el COVID nos limita, sin embargo, también podemos llevar a cabo lo que socialmente creemos.
¿Qué se echa de menos en las comunidades de vecinos habituales? Porque, Nati, tú que tienes experiencia, ¿no?, en mercados de consumo apoyando a los pequeños productores, ahí tenéis unas cestas donde hacéis un pedido semanal a eso, a agricultores, a ganaderos, y la compra se hace a nivel comunidad mucho más barata, además con ese producto de proximidad.
Sí, nosotros tenemos un grupo de consumo, grupos de consumos hay en Madrid ahora bastantes. La ventaja es que lo tenemos al lado, o sea, lo tenemos en nuestra propia casa, no tenemos que desplazarnos con coches ni nada de esto, y queremos que cuando acabe el COVID se abra el grupo de consumo al barrio.
Al barrio de Las Carolinas, estamos en el distrito de Usera. Estáis construyendo este estupendo jardín y hemos visitado un local que tenéis en el ático. De momento se está también habilitando para hacer en el futuro comidas, cenas, reuniones, ¿no?
Sí, es un espacio común que en vez de que el ático lo tenga el que más dinero tiene, el ático es una propiedad común de todo el vecindario. Y ahí pues va a tener un multiuso, ¿no? Desde trabajar, reuniones de trabajo, comidas, sesiones de cine, de juegos, talleres, de cocina, lo que sea, lo que nos inventemos y nos apetezca hacer.
Y en el futuro, cuando el COVID nos deje, incluso se plantea quizás, ¿no?, la necesidad de hacer comidas para estas 17 familias en común.
Sí, para estas 17, y también compartiendo el espacio con gente de fuera, ¿no? Que entonces, bueno, habrá momentos donde decidamos celebrar cumpleaños, hacer comidas o hacer diferentes eventos también con gente de fuera que vaya viviendo el espacio, conociendo que se puede vivir de otra manera y que se pueden desarrollar otro tipo de proyectos de vivienda, ¿no? Yo creo que es importante compartirlo con el exterior también.
Aquí vemos más bicicletas que coches.
Sí. Ay, me parece que son 67 bicicletas de mayores, más un montón de bicicletas de peques, sí. El coche lo utilizamos lo menos posible.
Y además con un uso compartido. La gente que nos escucha, Iñaki, Nati, se estará preguntando, ¿y si yo en el futuro quiero adaptar a esa vivienda colaborativa en derecho de uso? ¿Se van a hacer más promociones? ¿Cuánto paga cada persona que disfruta de esta vivienda?
Bueno, a través de Entre Patios se va apuntando la gente y se van creando grupos que luego se les va acompañando para buscar suelo. El coste tiene un coste inicial que es para comprar el suelo. Ahora mismo no tenemos la posibilidad de acceder a suelo en derecho a superficie, como se está accediendo en Barcelona o en Valencia. Suelos municipales de la administración que generan derechos de superficie, que es como se está extendiendo este modelo en otros países de Europa, incluso en España, pero en Madrid todavía no tenemos acceso a eso. Entonces la entrada es un poquito mayor, 40, 50 mil euros para comprar el suelo, y luego te queda una cuota mensual que es un poquito menor a un alquiler, ¿no? Ahora mismo estamos pagando en torno a 700 euros.
Yo 580 euros. Y tengo un piso de 80 metros.
Bueno, yo creo que nos han convencido. Eli, teníamos ganas de conocer a estas familias y de esta vivienda que yo particularmente he visto construir desde hace ya varios meses. Enseguida mandamos fotografías para comprobéis cuál es también la situación, el entorno en el que han comenzado a vivir 53 personas.
Bueno, pues esas fotografías las subiremos, como hacemos siempre, a nuestra cuenta de Twitter, a @buenosdiasom. Ahí las podremos ver.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y buenos días, Madrid. Nos vamos ahora hasta Parla, donde han tenido una idea que está teniendo mucha aceptación y que suscita al mismo tiempo mucha curiosidad. Me refiero a las instalaciones de contenedores de reciclaje de vidrio y papel que han reconvertido en refugio para gatos callejeros. José Manuel del Cerro es concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Parla. Concejal, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
Bueno, contenedores de reciclaje de vidrio para albergar a los gatos callejeros. ¿Cómo surge esta idea?
Bueno, pues surge esta idea porque desde que llegamos al gobierno local empezamos a plantear un poco una ciudad un poco más amigable de los animales. Entonces, dentro de las propuestas que tenemos en la cabeza, pues empezamos a ver que como la situación que tenemos actualmente en Parla, pues económicamente no es la mejor, pues tenemos que darle un poco la vuelta de tuerca y ser un poco más creativos a la hora de reutilizar material.
Bueno, ¿y cómo han habilitado esos contenedores de vidrio para que sean amigables con los gatos?
Bueno, pues vimos que teníamos contenedores que ya no sirven para su función principal porque ya están deteriorados, desgastados, y como se tuvieron que cambiar, en un principio tenemos un almacén con este material que ya no se podía utilizar. Entonces llegamos a la conclusión de que podíamos reutilizar estos espacios. Es un proyecto que en otras partes del estado, en alguna ciudad, ya había tenido aceptación y acogida. Y dijimos, bueno, pues vamos a reutilizar, ¿no? Vamos a utilizar la regla de las tres R's y antes de reciclar y volver a tirar este material, pues reutilicemos. Y decidimos reutilizar los contenedores de vidrio Los acondicionamos por dentro, les hemos hecho unas casitas, unas camas por dentro con material reciclado también. Está puesto todo pues acondicionado con mantas, con cojines, un espacio para poder pues, el comedero, para el bebedero. Y por fuera pues hemos lijado, pintado y cortado para que haya una puerta, una entrada para los gatos. Se ha tapado la parte de arriba para que no les entre la lluvia. Y con diferentes voluntarios principalmente, porque al final una de las cosas positivas que tiene Parla es que contamos con un montón de voluntarios, de asociaciones protectoras de animales que se vuelcan porque esta ciudad sea más amigable con los animales.
Bueno, la intención humana, concejal, es una, pero ¿cómo lo han acogido los gatos? Quiero decir, ¿ya hay gatos que han dicho qué bien me voy a vivir a estos contenedores?
Pues mira, sí, nos ha empezado a llegar, una vez que hemos puesto los contenedores, que los pusimos ya la semana pasada, nos han empezado a llegar vídeos de los alimentadores, porque sí. En Parla tenemos arreglado los alimentadores y tenemos implantado el método CER,
como debe captura, ser,
acreditación y retorno, y entonces está todo muy controlado, tanto por alimentadores y voluntarios que están debidamente identificados con su carné, como una supervisión veterinaria continua. Y ya los propios alimentadores nos han empezado a mandar vídeos e imágenes de cómo los gatitos han empezado a utilizar los contenedores como un espacio de refugio.
¿En qué se diferencian visualmente? Quiero decir, ¿cómo diferenciamos si vamos por Parla uno de estos contenedores de vidrio habituales con el refugio de gatos? ¿Lo han pintado de otro color o cómo lo han hecho?
Sí. Pues, ¿cómo lo diferenciamos? Pues lo diferenciamos, como te decía, ¿no? Porque tenemos un montón de voluntarios y artistas que se han volcado. Y cuando vieron el proyecto y se enteraron de que estábamos en funcionamiento con el proyecto desde la Concejalía de Bienestar Animal, se ofrecieron voluntariamente diferentes artistas de Parla a reacondicionar, ¿no? Remodelar esa parte visual de los contenedores. Entonces todos los contenedores están pintados, están identificados con una pegatina que pone que son refugios para gatos, pero visualmente es muy claro porque todos están pintados y no son contenedores verdes.
José Manuel del Cerro, concejal de Bienestar Animal del Ayuntamiento de Parla. Que los gatos de Parla tienen mucha suerte de contar con un ayuntamiento, con un equipo de gobierno como este que se preocupa tanto por ellos. Nos parece una idea estupenda. Así que enhorabuena, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Eli, un abrazo.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.